Programa Figuras del Milenio, emisión número 17, tema Población y Pobreza. En el 2000, la humanidad se ha entregado de nuevo al desamparo. Movimientos que recuerdan nuestra condición imperfecta. Figuras del Milenio, por Marta Robles. Bienvenidos a un programa más de Figuras del Milenio. Nos da muchísimo gusto, como siempre, contar con su valiosísima atención. Y bueno, pues les recuerdo, soy su amigo y servidor Carlos Carballo y pues me siento honrado, como siempre, de saludar a Marta Robles. Marta, buenas noches. ¿Cómo
estás? Muy
buenas
noches, Carlos, y buenas noches a todo nuestro público y a nuestros amigos en cabina.
Pues vamos a dar inicio al programa y pues el día de hoy Marta nos hablará sobre un tema de mucha actualidad como es población y pobreza. Y me gustaría, Marta, dar lectura a este fragmento del Suelo bajo sus pies, para que entremos en esa materia, si tú me permites.
Sí, como no, hay que aclarar que este fragmento es de un nuevo libro
de
Salman Rushdie, que está recién editado, y que se refiere una vez más a la descripción de la India. Así que, ¿quién mejor que un hombre originario, un indo-británico, originario de la India, que él, para que su magnífica pluma nos describa lo que es este ambiente de sobrepoblación y de miseria como es la India?
Claro que sí. Dice así. La carretera no se vaciaba jamás. Bicicletas, carros tirados por caballos, tubos rotos, el estruendo de autobuses y camiones. Gente, gente. Santos de escayola en las cunetas, hombres en círculo, al amanecer, orinando sobre un monumento antiguo, la tumba de algún rey muerto. Perros que corrían, ganado que descansaba, neumáticos despanzurrados que sobresalían entre las montañas de basura que hay en todas partes, como el futuro. Grupos de jóvenes con cintas naranjas en la cabeza y banderas, la política presente en los muros. Puestos de té, monos, camellos, un oso danzarín sujeto con una cuerda, un hombre que planchaba los pantalones al instante, humo ocre de chimeneas de fábricas, accidentes, cama en la azotea, 2 rupias, prostitutas, la omnipresencia de los dioses, chicos con camisas baratas de rayón. La vida florecía y pululaba a mi alrededor. Cucarachas, bestias de carga, loros excitados, la lucha por la comida, el techo, el derecho a ver otro día más. Era la vida en su forma más pura, la vida que no pretendía más que seguir viva. En el universo de la carretera, el instinto de supervivencia era la única ley. Salir adelante era lo único importante, un juego en el que uno participaba hasta caer vencido.
Esta es la imagen de la India típica. Quienes tengan idea de qué clase de país es ese subcontinente, porque no es un país la India, sino muchos países en un mismo territorio, muchas culturas, pero sobre todo mucha gente, diversidad, eso es lo que se observa en la India. Y cuando nos referimos a la miseria, y vaya que en ese lugar la hay, también nos referimos a algo que siempre se asocia a donde el subdesarrollo, en su expresión más desnuda, se asienta y adquiere un rostro propio. Me refiero al folclore. No hay un país que no sea pobre, que no esté lleno de superstición, de color, de moscas, de infecciones, en este caso de excremento de camello, de elefantes que se mueven por entre una carretera apenas pavimentada, entre un campo a medio cultivo donde salen las mujeres en el sur, por ejemplo, en Kerala, las mujeres con los pechos descubiertos, apenas tapados con un leve velo de intenso color. O en Jaipur, que es el norte de la India, en donde se observan esos maravillosos turbantes de colores, unos saris contrastantes en rojo y verde y dorado, en azul, en café, en amarillo, colores intensos excepto el blanco que está reservado para las viudas, y en donde los bigotes de los hombres se planchan y llegan a ser tan largos, que se los rizan y se hacen una especie de laberinto, o se los amarran con una liga especial anudándolos por detrás del turbante. Esta diversidad colorida, este folclor, fascina. También en donde impera la pobreza, no solo se advierte la superstición y lo que ya dije llamamos folclor, también hay un sabor de existencia que para subsistir hay ingenio, hay ocurrencia, pero también hay una perversión porque no hay ley que funcione allí. La India, lo primero que ofrece a quien la visita por primera o segunda o tercera vez es que espeta, arroja un golpe de humanidad. Es un golpe de gente lo que cae encima. Intimida a la vez que fascina, porque ha sido una tendencia transmitir en Occidente y particularmente en nuestros países donde priva tanta ignorancia, decir que la India es una especie de suelo mágico y la gente tonta o ignorante llega a creer que la India está llena de yoguis que están sentados a claro. mitad del camino o de encantadores de serpientes que en realidad no son otra cosa que los que se paran afuera de los hoteles para cautivar a los turistas y que les lancen una rupia. Pero la India es un país muy impresionante precisamente por su miseria. Lo que más horroriza y lo que más en lo personal a mí me ha impresionado de la India es esta siembra de mujeres y de niños que están esperando el alborear a la orilla de las vías para poder defecar exactamente en la vía, para que cuando pase el tren aplaste todo y no quede esta malolencia y esta pestilencia, este horror. Claro. Porque el drenaje no existe. Las calles levemente están pavimentadas. Hay decenas de millones. La India es un país de 800 millones de habitantes, quizá ya más, porque una de las cosas que me comentaba un funcionario, un alto funcionario en la India, es que los censos allá no tienen ninguna validez. Se registran 800 millones de habitantes, pero igual podría ser un millón de habitantes, 800 mil, y no tiene sentido. Si es hablar de 800 millones de habitantes, me parece, si es 8 veces más o 9 veces más de lo que es México. Claro, el continente es mayor y se observa ya. Una de las cosas que a mí más me impresionaron es el campo, esa revolución verde que implica, pero sobre todo cómo pululan las mujeres, los niños, los hombres, siempre agachados con ese sol de 37 grados, cultivando la tierra en un paisaje bellísimo, que además está muy contaminado porque todo es contaminante, aunque no haya coches suficientes. Usan tales combustibles que contamina todo. Y siempre lo he dicho, la pobreza contamina mucho más que el desarrollo, porque toda lo que es vivienda de desecho, basura que se acumula por todas partes, crea un ciclo de devastación que es imparable. Así que la contaminación en la India es terrible. Hay días en Bombay en que no pueden aterrizar los aviones porque de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde no se puede ver, la visibilidad es casi nula por la contaminación. Exactamente. En la India hay más de 20 millones o 30 millones de personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren en la calle. Esto es una de las cosas que a mí más me impresionó. Ni qué decir de Calcuta. Calcuta da horror llegar. Es el paisaje de la miseria en Calcuta es de no creerse. Es la gente, por ejemplo, hay estos como bicicletas motorizadas o las propias bicicletas o carritos que con 2 o 3 llantas atrás son jalados por una persona de a pie o por una bicicleta. Como se ven, por ejemplo, en las películas de Tailandia o en Vietnam, en donde todavía el hombre es un animal de carga. Y allí hay eso en la India, o los motor rickshaw, que son ya los motorizados, y entonces una se sube en un asiento prácticamente inclinado, hay que detenerse mucho porque se cae. Si es todo este folclor de la miseria que es fascinante, pero también es intimidante, da un miedo horroroso. Claro. Y la suciedad en las calles de la India, en casi todas las ciudades son pavorosas. Me imagino que hay
mucha inseguridad.
Pues no tanta como aquí, eso es lo asombroso, porque ellos creen en la, pues, en la encarnación, y obviamente los ladrones pues van a nacer en otra forma inferior a la que tienen, así que se contienen. Eso no quiere decir que no sean muy bribones, y más bribones los comerciantes, pero el raterito así de la calle, el raterito, sí, por supuesto que hay muchos, pero si nosotros nos ponemos a ver en términos relativos, aquí les ganamos de una manera espectacular, porque aquí hay perversión, y aquí ya hay esta organización del narcotráfico, y allá pues son los rateritos de hambre, ¿no? Sí, los rateritos, claro, a poquitos.
El ratero, diría yo.
La mordidita, ¿no? La...
De veras, ¿no?
Ahora, hay raterotes también. El sistema político de la India es uno de los más corruptos.
Más corruptos, claro.
Claro. De otra manera, no a nuestra manera, a la mexicana, o a la manera latinoamericana, que ya es muy sofisticado, y donde ha estado tramada de dictaduras y con problemas militares. El asombro de la India es que con ese ejército militar tan poderoso, nunca han tenido realmente, en sus 50 años de independencia de Inglaterra, nunca han tenido un problema militar serio. Recordemos que quienes mataron a Indira Gandhi, por ejemplo, fueron unos Sikhs.
Los Sikhs.
Los Sikhs son uno de los grupos más ricos, son los dueños del granero de la India.
De hecho, son quienes matan a Rajiv Gandhi también, ¿no?
Sí, ellos son dueños de la región del Punjab. Sí. Es una región noroeste. Que se considera de la más rica del continente indio, y es donde está el templo dorado. Los Sikhs tienen un gran poder militar, son los guerreros de la India, tienen una gran tradición guerrera, son depositarios de una cultura muy, muy vasta. Y después de los Parsis, que es un grupo de empresarios también de una gran tradición muy antigua, los Parsis no solo son los que se consideran depositarios de la tradición comercial y de la riqueza. Los Parsis en la India son blancos, de raza blanca, porque son descendientes de iranios. Y ellos todavía practican el ser no enterrados, sino llevados a una torre que se puede ver todavía en Bombay, en donde los dejan a cielo abierto los cadáveres para que la rapiña, particularmente buitres, vengan a comerles las entrañas. Y hay sepultureros especiales, quiero que nuestro público conozca todo eso, porque este es el paisaje de la miseria. Y ahora pues yo voy a contar algunas experiencias vividas personalmente en la India, porque nosotros nos estamos acercando peligrosamente a estas cosas. Los Parsis, que están particularmente concentrados en la zona de mayor riqueza de la India, tienen como sede de su acumulación de capital la ciudad de Bombay. La ciudad de Bombay se tenía por un lugar paradisiaco durante la ocupación inglesa. Tiene al frente, en el mar, en esa maravillosa bahía, donde las puestas de sol son cosa como de traída de otro universo. Unos soles que parece el disco solar de Ra, que te remonta a los mayores tiempos míticos. Allí está la isla Elefantina, en donde se encuentra el Trimurti. El Trimurti es como la trinidad hindú, Brahma, Shiva, Vishnu, que quizá los que estudiamos religiones antiguas suponemos que esto es lo que alimenta la idea de la Trinidad cristiana, son las tres personas en una.
Haber surgido.
El dogma, sí. Dogma. Claro, hay que insistir, porque luego las frases sueltas así crean mucha confusión entre el público. Hay que insistir en que todas las religiones monoteístas tienen en Oriente su raíz, y que el cristianismo, más que otras, recibe esta herencia, y claro, que va recibiendo muchas creencias que vienen del Oriente Remoto, y desde luego la madre de todas estas creencias que después van a llegar al Medio Oriente y a la mentalidad judía, vienen mucho de la India. Así que estamos hablando de una cultura de miles de años antes de Cristo.
Claro.
Y que todo esto tiene pues una vigencia, que eso es lo extraordinario de la India. Después de tantas transformaciones culturales, de la invasión de Alejandro el Grande, que fue importante, que nunca pudo dominar a la India, fue el único reino que no sometió, que él creyó que venció y que sin embargo no sometió. La India tiene tanta certeza de su fuerza en sus creencias y en lo que es, en su sistema de castas inclusive, que bien cabe esa imagen del que se sienta a la orilla del árbol y ve pasar cómo llegan los ingleses, los franceses, los chinos, cómo pasa Alejandro el Grande, cómo pasan ejércitos enteros y ellos siguen abajo del árbol, tomando su sol, viviendo su propia realidad, cultivando sus ritos a Shiva, a Vishnu, a Krishna y allí a Ganesh. Y allí simplemente no pasa nada. No ha habido dominador en ninguna época de su historia que haya podido doblegar lo que es ese inmenso elefante blanco que es la India. Gandhi mismo, que tanto condenó la situación de la mujer, que tanto condenó las diferencias que había en India, Gandhi mismo, que quizá en su historia ha sido el de mayor influencia en todos aspectos políticos pacifistas, ¿cómo? Gandhi mismo no modificó absolutamente nada del sistema de castas, no modificó absolutamente nada de la realidad femenina. La negociación de las dotes sigue estando como antes. A las mujeres desdeñadas se les sigue arrojando ácido a la cara, las siguen dejando ciegas, deformadas. Las suegras, que son las que asumen después de haber sido maltratadas en su juventud y en su madurez, cuando una mujer se convierte en suegra, se convierte en la mayor tirana de la mujer que llega a su casa, de la mujer que es comprada para desposar al marido, y se constituye en la peor tirana, y es la que maltrata y entrena a la nuera en una sucesión de vejaciones y de abyección que después se repite. Después, cuando ésta crece y se convierte en suegra, repite lo mismo. Así que estamos hablando de lo que son las características de la demografía y la miseria. Sí, en Asia hay otros aspectos de la conducta de la pobreza, y en América Latina también hay otros rostros de la miseria. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver a las indias cargadas de hijos, mujeres de 25 años que llevan ya más de 10 embarazos, algunos abortos u otros tantos abortos, mujeres que a los 25 años son prácticamente ancianas, tienen el cuerpo fatigado, tienen ya sus pechos caídos, tienen varices, conflictos de desnutrición bastante agudos. Porque sus huesos están ya deformados, están tan agachadas, dobladas sobre el metate, dobladas sobre la piedra, lavando la tierra, la ropa, comiendo cualquier cosa, haciendo las tortillas aquí en México, y allá también en la India, que hacen algo equivalente a las tortillas, que llaman chapatas, y mujeres que no tienen una mejor vida que las nuestras, o inclusive peores. La peor vivienda que yo vi en la India, sí, desde luego es peor a las muy feas, muy terribles y muy bajas que he visto en México. Y fue en Bombay, precisamente, que se considera la Nueva York de la India. Bombay es un centro financiero en donde existen rascacielos impresionantes, donde están los parches, donde está esta clase de blancos, que son indostánicos, que son los que acumulan el capital, son los banqueros, son los grandes comerciantes. Ellos son también los constructores de las empresas del cine. La industria del cine en la India es la más grande del mundo. No quiere decir la mejor.
Claro.
Pero en la India se filma una o dos películas diarias. Esto es asombroso. A los indios, que ese es el verdadero nombre, son indios, porque aquí les decimos hindúes. Hindúes, el que practica el hinduismo, que es una religión, y es más bien ya una corriente cultural. Indio es el de la India, pero recordemos que aquí viene la confusión cuando se creía que México era las Indias, ¿no? Que,
así es.
Que por eso ahí viene el... Bueno, la cuestión es que Bombay es eso, es una concentración económica poderosísima, pero también es la expresión con Calcuta de la mayor pobreza. No así en Punjab, no así, por ejemplo, en regiones como Jaipur, que es donde, también en el norte, en Jaipur se venden las joyas más valiosas del mundo. Es un centro joyero por excelencia. Esa diversidad de la India empieza uno a ir de un lugar a otro, y lo que se modifica en la venta o en la especialidad de cada región es increíble. Jaipur son las joyas, pero también es la energía nuclear. De allí claro. Viene toda la concentración de la
energía nuclear. Es muy interesante, ¿no?, que un país tan pobre
y tan rico.
Y tan rico a la vez, por ejemplo, tenga esa tecnología, y tienen ellos, son poseedores de la bomba atómica.
Por supuesto, y ellos tienen una de las plantas nucleares más importantes del mundo.
Sí.
Y no están dispuestos a negociar. Cuando Clinton acaba de ir y quiso negociar esto, pues, sencillamente no hicieron ningún caso.
Ni movieron, o sea,
bueno,
nada.
Que ustedes están dispuestos a quitar lo suyo, no, bueno, pasemos carpetazo al siguiente tema.
Así es.
O sea, siempre la India es el elefante, y el emblema del elefante es el animal muy poderoso que aplasta todo, pero se mueve con lentitud. Pero un elefante que se mueve con lentitud también es invencible. Así que no es una cosa menor ser emblema de elefante en un país. Y además, con esa población de dioses que tienen, que hay dioses para todo. Cuando yo estuve allí, una de las cosas que más me impresionó, porque la lectura de los periódicos en la India, en donde se hablan cientos de idiomas, en donde hay más de 52 religiones, todo es multitud, todo es muchedumbre, todo es impresionante. Los autobuses son algo que es una aventura existencial. Yo intenté, pero sucumbí, porque van en tres pisos, es decir, van adentro del camión, van arriba del camión, pero también colgados de las ventanas. Lo que no se explica es cómo esos autobuses puedan siquiera rodar.
Claro.
Porque además las carreteras son infames. Y allí lo primero que se dice en la India es: toque el claxon, por favor, para que avise. ¿Y cómo no vas a tocar el claxon si está lleno de elefantes, de camellos,
de
viejos que van con dos palos a modo de bastón, de mujeres con sus niños, carretas?
Eso sería tal vez el encanto de
es el encanto y el horror.
India.
Son las dos cosas.
Esas cosas tan
porque, por ejemplo,
surrealistas.
Nosotros, para trasladarnos de una ciudad a otra que mediaban 100 kilómetros, hacíamos 6, 7 y hasta 8 horas. Quizá claro. Hubiéramos llegado más pronto yendo a pie. Y teníamos en ciertos tramos habíamos alquilado una camioneta con enorme dificultad, una van, porque yo viajé con una mujer, y viajamos dos mujeres solas, cosa que en la India es terrible. Me decían que solo hay dos lugares en donde no se puede hacer eso, que mujeres solas no pueden viajar, que uno es México y otro es la India. Y quizá sea cierto, aunque nosotras tuvimos una buena experiencia, realmente corrimos con suerte y nos movimos por todos los poblados. Yo recorrí todo, prácticamente todo el país. Fueron bastantes meses y una experiencia que yo no cambio por ninguna otra, pero que modificó mi vida, porque es una experiencia sociológica inaudita. Es un enfrentamiento que te estremece hasta la médula. Sí, hay que aclarar, no es esa idea mística de que todos son yoguis al pie del árbol. Mentira absoluta. Hay un envilecimiento brutal. La India tiene cosas pavorosas.
¿Es un país muy violento?
Es violento. Toda miseria es violenta. Toda miseria tiene algo que te sacude en el centro de tu corazón que nunca, nunca hace que te puedas recuperar de esa herida. Pero, como lo dice Rushdie muy sabiamente, cuando tú te quedas picado o picada de la India, ya es algo
jamás puedes,
como una enfermedad.
Olvidar.
Ya nunca puedes prescindir de ella. Ya es algo que se convierte en un vicio, es una dependencia y en un desafío. Y estás ahí, maldices y los aborreces y los empujas y por otro lado no puedes dejarlos. Es algo, una adicción. Es una cosa tremenda y odia su mal olor y odias el excremento por todas partes y los perros y la basura y la mugre y los sinvergüenzas que abusan por donde quiera. Pero por otro lado no puedes soltar ese sol, lo verde de los campos. No puedes soltar esos niños con esos ojos y con sus adornos en la cara, sus pinturas. No puedes dejar de impresionarte con los sadhus y los shivaitas. Yo quisiera en uno de estos programas que lo dedicáramos, por ejemplo, a Benares, que es la ciudad de los muertos.
Claro.
Y yo no quisiera hoy hablar de Benares, que ha sido una de las grandes, grandes, grandes impresiones de mi vida, porque uno de los lugares cuyo paisaje más me estremeció, había que salir a recorrer el Ganges, que es un río femenino, es Ganga, que es la cabellera de Shiva, es un río femenino, que para ver todo este acto de la cremación es un río sagrado. Es un río tan impresionante que se dice que allí van todas las cenizas de los muertos. Y curiosamente las cenizas se sedimentan en el fondo y dicen que no está contaminada el agua. Yo no lo creo y no lo quise probar.
Claro.
Porque yo sí le tengo mucho miedo a las infecciones, y la India toda es un gran virus y una bacteria gigantesca que se mueve por todos sus lados. Pero esa fascinación que te suscita, esa alborear en Benares, que vas saliendo de la noche, de la profunda noche, y como si la luz se fuera metiendo poco a poco a esa boca nocturna y empezara el clarear muy lenta, muy religiosamente, como en una oración, y tú vas en una barca y nada más se oye ese lento meterse del remo en el agua, y es algo rítmico. Al fondo estás viendo las fogatas de los muertos, estás viendo a los parias, que son los únicos que pueden tocar cadáveres y desechos, y estás viendo a las viudas en un lugar reservado. No lloran. Hay una tristeza de fondo, una miseria casi que se agradece que se acabe con la muerte, porque se ha liberado al fin de esta vida miserable, se ha liberado de esta penuria, y quizá, iluminado en el último momento, pueda ya cambiar a otro estado, pueda ya, si tiene ya una siguiente vida, pasar a un nivel superior y no tener esta existencia tan brutal. Entonces, hay por una parte esta muchedumbre, este paisaje de millones y de cientos de miles, dependiendo de la época, que están en todas las plataformas en la ribera, desnudándose, pero no desnudándose a la manera, digamos, obscena que nosotros tenemos idea. Esto es una cosa devocional. Es el único lugar donde la muerte y la vida se fusionan, y entonces se sumergen en una... la peregrinación devocional que equivale a la Meca entre los musulmanes, que una sola vez tienen que ir al Ganga a remojarse, porque eso purifica. Así que allí está ese tendido por la ribera que se ve en el alborear, cuando empieza esa luz que no se parece a ninguna otra, excepto en las playas de Puri, que a mí me estremeció, pero allí se están purificando, se sumen, se entregan al agua, se fusionan, la beben, y sobre las plataformas están los meditadores, están los ascetas, los sadhus, y una de las escenas más estremecedoras fue los sadhus que se, ya desprovistos de todo lo mundano, ellos están desnudos completamente. Sus cabellos ya nada más están recogidos, y allí viene esta moda de las torceduras, que no sé cómo le llaman, que nada más...
una especie de trencillas, ¿no?
Pues ya ni trencitas, como nunca se cepillan y nunca se arreglan el cabello, se va anudando. Después algunos sucesores de los hippies empezaron a dejarse así los cabellos, todavía hace poco,
sí, claro.
Se ve, a veces se ve en las calles. Pero esto viene, es una costumbre sadhu. Se les ve allí sentados meditando, ya trascendiendo de muchas cosas. Hay santos muy admirables y también charlatanes, que su santidad también viene a fusionar el sentido de la vida y de la muerte. Y eso, yo quisiera dedicar los próximos programas a los sadhus, a los sabios de la India y a los avatares. Pero hoy va a ser un anticipo para que veamos cuáles son los paisajes de la pobreza, porque también en México tenemos chamanes.
Claro, por supuesto.
Otro lenguaje y otra cosa
tenemos
muy distinta.
Tenemos los lugares místicos, ¿no?
También, que vamos a hablar de eso, que son milenaristas por excelencia. La pobreza en este sentido es muy milenarista, porque se exacerba, porque todo esto adquiere una función mítica, mágica, y también de ángel exterminador y de expectativas mesiánicas. Pero estos sadhus, que es en donde se representa la máxima sabiduría, se sientan en estas plataformas, muchos de ellos son yoguis, otros nada más meditadores, y se embarran el cuerpo, la cara y el cabello con la ceniza de los muertos. Esta forma gris que se les ve, esta cosa grisácea que se observa en las fotografías que yo vi personalmente, y que estuve parado con ellos, y que estuve con ellos, inclusive hablando con ellos, son la ceniza de los muertos. Algo Claro, como mujer yo transgredí y pasé muchos espacios proscritos a mi condición femenina, pero pues yo la curiosidad no me la puedo quitar de encima y además pues a mí las religiones siempre me han parecido fascinantes y pues es lo único que hace distinto al ser humano.
Claro.
Y allí yo encuentro una expresión del ser en el ser que es inigualable. Ninguna filosofía puede sustraerse de la curiosidad religiosa. Ninguna sociedad, y las sociedades más ricas y las sociedades más fundamentadas, pueden tampoco separarse de una gran tradición religiosa. Así que, como a mí lo que me interesa es la condición del ser, el hombre mismo, pues ¿a dónde me voy? A donde el hombre ha buscado a Dios, en donde el hombre ha clamado piedad, misericordia, en donde el hombre se busca en sí mismo, o a sí mismo, a través de esta invención suya, la más prodigiosa de toda nuestra capacidad racional, que es la invención de dioses. Ya el hecho mismo de que el hombre haya sido capaz de inventar a Dios y a los dioses, hace que resulte fascinante encontrar una curiosidad por esa estructura humana. Porque todo lo demás de la humanidad, pues a veces es muy desalentador.
¿Cómo no?
Y